Buenos días. Ha exagerado mucho. Pero así son las personas amigas que dicen las cosas buenas que tenemos los demás, ¿verdad? Aunque a veces decimos eso de que para tener que no hace falta tener enemigos para tener amigos como los que se tienen, ¿verdad? Nosotros queremos tener amigos de verdad, amigos que se fijan en lo bueno que tenemos todos, porque eso es lo que hace el Señor, fijarse en cada uno de nosotros y quedarse con lo mejor de cada uno. Esto no es de la catequesis, esto es previo a la catequesis. Bueno, estáis gente, a ver si he entendido bien, de Pamplona, de Córdoba y Calasancias. Calasancias de muchos sitios, pero estáis de más lugares. ¿Hay gente de Sevilla? Posiblemente la ciudad más bonita de España después de Segovia, ¿eh? ¿De qué otras ciudades estáis? A ver. Bueno, Portugal. Bueno, a todos os saluda el Señor y yo en su nombre ahora, porque el Señor quiere ser vuestro amigo. Esto sí que es verdad y esto es parte de esta catequesis de hoy. Ayer supongo que escuchasteis una catequesis sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? O algo parecido. El Espíritu que da vida, o algo parecido, porque cada obispo luego hacemos pues lo que Dios nos da a entender, y si es lo que Dios nos da a entender, no está mal creerlo. Pues bien, hoy vamos a recordar desde la Christus Vivit, una carta que os escribió el Papa y que todavía podéis leer y releer. Vamos a recordar lo que ya habéis cantado, que Cristo está vivo, que Cristo está vivo, que Cristo vivo nos salva, te salva, y que este Cristo vivo que nos salva nos quiere a nosotros como habéis demostrado que estáis, vivos y muy vivos. Para nada dormidos, no sé si habéis dormido bien o mal, porque en los pabellones, como empieza a roncar alguien, no se duerme todo bien, ¿verdad? Empieza a roncar alguien y enseguida nos despistamos del sueño. Pero en la fe muchas veces estamos dormidos y no ronca nadie. No nos hace despertar de esa manera, porque el Señor nos quiere vivos, nos hace despertar como Él siempre sabe, es decir, poniendo en nuestro corazón un toque de amor. Y esta es la experiencia de Cristo que salva, la experiencia del amor que nos viene del Espíritu. Yo creo que todos hoy podréis decir efectivamente que Cristo nos salva, que nos salva porque Él está vivo aquí entre nosotros, dentro de nosotros. Es más, Él es nuestra vida. Cuando a alguien se le quiere mucho, se le dice, eres mi vida, ¿verdad? Pues el Señor es nuestra vida. Y porque es la vida y nos salva, quiere también que estemos vivos, que estemos con el corazón palpitando por Él y por su reino. Es decir, por cada una de las personas que Él quiere, que Él ama y se sienten llamadas, convocadas y quieren responder a su llamada para seguir construyendo su reino. De forma que cada vez más puedan participar de esta vida que viene de Cristo. Ojalá pudiéramos abrir los ojos y despertar al mayor número de personas que se encontraran con Él para que pudieran tener esta vida. Voy a empezar por pediros que recordéis una imagen o una canción, o las dos cosas, que para vosotros sea representativo de lo que Cristo es para vosotros, de lo que significa para vosotros. Siempre hay alguna imagen, puede haber también un texto, pero no os pido yo ahora que penséis en textos del Evangelio, en ningún texto bíblico, sino en una imagen de Cristo o en una canción sobre Él que os gusta y que os atrae por lo que sea y que recordáis en la mente o repetís para que de alguna manera os ponga en sintonía con Él. Hacemos un momento de silencio. Ya os han invitado a cerrar los ojos. Yo os invito a cerrar los ojos otra vez ahora para pensar en esa imagen o recordar esa canción. Podéis abrir los ojos o dejarlos cerrados, si queréis, ¿eh? No importa. Hay gente que con los ojos cerrados escucha muy bien, no es que esté dormida, sino que escucha mejor. Mirad, durante este ratito os voy a invitar a recordar esa imagen y esa canción, y si las tenéis en la mente todo el tiempo, como un bucle, no pasa nada. Es bueno porque se trata de descubrir cómo Cristo está vivo en mí, cómo Él me salva, y eso lo vais a hacer también a través de esa imagen y de esa canción. Para la mayoría de la gente, en el nombre de Jesús se encuentra esta gran verdad de que Él está vivo y es el salvador de cada persona, de cada hombre y cada mujer. En realidad, decir Jesús es decir el Salvador. Ayer me escribía un sacerdote de León y me decía: ojalá muchos jóvenes en Santiago estos días se encuentren con el Salvador, con el Señor, pero con este nombre del Salvador. Claro, la verdad es que el mensaje tenía truco, porque este sacerdote era el párroco de la parroquia del Salvador. Pero es verdad. Para decirnos o para decirme que se encuentren con Jesús, me decía que se encuentren con el Salvador. Y mirad, el Salvador se espera. En tiempos de Jesús se estaba esperando a alguien que viniera a liberarlos, a liberar al pueblo de Israel de la ocupación romana, de los opresores. Siempre hay imperios que oprimen a otros, ¿no? Y Jesús respondía para muchos a esa espera de la salvación, el Mesías, el Salvador. Pero su anuncio, lo sabéis muy bien, es totalmente distinto al esperado. Porque Él promueve un reino que no es de este mundo, con poderes que no son de este mundo. Porque los poderes de este mundo oprimen. Los poderes de este mundo aplasta. Los poderes de este mundo no dan vida, son poderes de muerte. Y Jesús viene a anunciar un reino que tiene el poder de dar vida, el poder de amar, el poder de servir, el poder de transformar este mundo entero, no una parte de él solo. Y por eso Él habla de un Dios misericordioso, donde los pecadores, os están invitando a celebrar el sacramento de la reconciliación, no tengáis miedo, todos somos pecadores, ¿eh? Y todos necesitamos la salvación, la reconciliación. Bueno, pues Dios viene a buscar a aquellos que más se sienten pecadores, porque los que se sienten justos no necesitan nada, no necesitan perdón, no necesitan conocer la misericordia. Bueno, más bien sí que lo necesitarían, pero no se dan cuenta de que les hace falta. Pues bien, el anuncio que hace Jesús es novedoso, no es lo que realmente se espera. Y yo creo que a veces aquí nosotros también tenemos que descubrir a Jesús como el que nos comunica algo que no esperábamos, algo distinto que tiene que ver con acoger, acompañar, cuidar, sanar, es decir, amar a pobres, ciegos, cojos y enfermos, hambrientos, sedientos de justicia y de paz, pecadores, tristes y abatidos, encarcelados y esclavos. Amar todo esto, eso sí que es creer en Cristo Salvador y saber que Él ha venido a salvarnos. Y Jesús, por tanto, no cumple las expectativas mesiánicas de liberar a los judíos de Roma. Sin embargo, sí cumple la expectativa de todo ser humano de tener la libertad que solo Él puede conceder. El nombre de Jesús es nombre de salvación. Dice el Papa Francisco en Christus Vivit, insisto en que esa carta, aunque sea por partes, la vayáis leyendo, no os la leáis toda de un tirón por si se os indigesta, pero parte a parte sí podéis, ¿eh? Creo que es bueno. Y dice él, Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Es decir, hasta dar su vida en la cruz por todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y dispersos en los distintos pueblos de la tierra. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. Tenemos un amigo que ha sido capaz de llegar hasta el extremo por nosotros. Y por tanto, pensadlo bien, ¿cómo nos salva Cristo? Con el abrazo que nos da desde la cruz. Y Cristo nos salva abrazándonos. Los abrazos son curativos cuando se dan con el amor que Dios nos ha enseñado. Y solamente, dice el Papa también, lo que se abraza puede ser transformado. Si nos dejamos abrazar por Cristo, entonces nos veremos transformados, nos veremos mejores, exultantes, no solo vivos, sino muy vivos. Y dice el Papa, y nos recuerda también, recordad que Dios abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones. Y Pedro lloró porque sintió el abrazo del Señor. Y Cristo, dice el Papa Francisco, nos abraza siempre. Cada uno de nosotros somos la razón de que el Salvador nos haya ofrecido esta vida incomparable. Somos la razón de la muerte y la resurrección del Señor. Y a cada uno de nosotros nos abraza Dios. Y a quien se deja, Dios lo abraza de todo corazón. Recordad, si os habéis olvidado de ella ahora, la canción o la imagen con la que vosotros os sentís identificados o significa mucho sobre Cristo. Recordadla un momento y mientras os preparáis para volver a cantar la canción del principio que decía que Dios estaba vivo, ¿verdad? Lo que pasa, ¿en qué lengua lo decía? La cantamos ahora otra vez. Bueno, muchas gracias. Gracias. Esto no estaba preparado. Les he pedido que lo hicieran ahora. Así que se agradece doblemente. Porque querían estar un poco atentas a la catequesis y no pendientes del canto. Pero han reaccionado rápidamente. Muy bien. Porque están vivas. Estáis vivos. Estamos vivos. Decir que Dios está vivo es poner el corazón en sintonía con esta vida nueva que Él ha venido a darnos, con este modo apasionado. Él nos invita a ponernos en modo apasionado. Pasión por Él, pasión por la humanidad, pasión por su reino. Y los jóvenes sois siempre apasionados, ¿o no? ¿No sois apasionados? Tenía trampa la pregunta. Sí lo sois, sí lo sois. Sois apasionados. Esa pasión que viene de Dios, que viene de su amor, que viene de su fortaleza, que viene de su esperanza, que viene de su vida nueva, es la que os hace estar vivos, sentiros salvados. Voy a ponerme un poco más serio para recordar algunas palabras. Palabras que son importantes y que también nos hacen conocer a este Dios de vivos, a este Dios vivo. Aparecen en los escritos de San Juan y están dichas por el propio Jesús para hablar de sí mismo y de su condición divina y para entender también porque Él es nuestro Salvador. Él se explica así. Se explica como el pan de vida. El pan de vida de todos, fijaos bien, de todos los que tienen hambre de justicia. ¿Tenéis hambre de justicia? Es el pan de vida de todos los que tienen hambre de justicia. Si no habéis sentido hambre de justicia, para estar vivos, deberéis experimentar el hambre de la justicia y de la paz. Él dice de sí mismo: soy la luz del mundo. Luz para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. A veces estamos en momentos en los que tenemos o pasamos por tinieblas y sombras de muerte. Él es la luz. Él siempre ilumina. Él siempre hace también de nosotros reflejo de su luz. Es el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas, sobre todo por la perdida y descarriada, por la que está herida, que siempre es la que más lo necesita. El buen pastor no sale corriendo cuando las ovejas tienen algún problema o la perdida no encuentra al rebaño y al pastor, sino que Él va en su busca. Él es la resurrección y la vida de todos nosotros, de los mortales. Él es la resurrección y la vida. Él es quien hace que estemos vivos. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos escuchado, el camino, la verdad y la vida, porque sólo Él puede descubrirnos el rumbo de nuestra historia personal, de nuestra vida, y ofrecernos una orientación definitiva y de plenitud. Él es fuente de vida para los que confían en Él. Vosotros confiáis en Él. Siempre podéis confiar más y más en Él. Y este Jesús, que se nos muestra Salvador como pan, como luz, como buen pastor, como resurrección y vida, como camino, verdad y vida, dirige su salvación a todos nosotros, pero a todo el género humano. Su vida es ofrecida a todos. Y esto nos lleva a hacernos dos preguntas esenciales. La primera, ¿de verdad crees esto? ¿Crees que Cristo es tu Salvador? ¿Lo crees de verdad? ¿Y qué significa para ti sentirte salvado por Dios en Cristo? Y todavía una más. ¿De qué te ha salvado a ti Cristo en tu historia de vida? ¿O de qué te gustaría que te salvase en este momento de tu vida? ¿De qué te ha salvado? ¿De qué te gustaría que te salvase? Pensadlo un poco. Porque es fundamental que nos sintamos salvados por Él. Porque solo el que se siente salvado se siente lavado, purificado, libre, limpio. Esto es lo primero para ser de los amigos de Jesús. Es lo que experimentó Pedro en la última cena antes de la pasión del Señor. No quería que Jesús le lavara los pies. Y cuando se dejó lavar por Jesús, se sintió limpio, aceptó la salvación que Jesús estaba a punto de realizar por su entrega pascual. Y probablemente, haberse dejado lavar los pies en la última cena, le permitió después llorar cuando había traicionado a su amigo, al Señor, a su maestro. No desaparece la traición, y sin embargo, cuando uno es capaz de llorar, de dolerse, de arrepentirse, por tanto, aparece el abrazo de Dios que salva. El encuentro con Cristo vivo es indispensable para todos los cristianos. Y esto la Iglesia lo considera tan importante hasta el punto de que los dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco, han hablado de la importancia de este encuentro con Cristo. El Papa Benedicto decía al comienzo de su encíclica «Dios es amor». «Hemos creído en el amor de Dios». Y no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento, dice él, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y el Papa Francisco, que nos habla de la alegría del Evangelio, la alegría de los vivos, comienza así, Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento con Jesucristo, siempre nace y renace la alegría. Buscadme para que nazca y renazca la alegría y que de este modo el encuentro con Él os haga vivir la amistad con Él cada vez más intensamente, más apasionadamente. Por eso Él nos hace esta propuesta hoy. quiero que estés vivo, muy vivo, bien vivo. Porque Él que vive y es nuestra esperanza, dice el Papa Francisco, es la más hermosa juventud de este mundo. De manera que con Él os podéis identificar todos los jóvenes. Los que somos más mayores, ya hemos dejado la juventud pasar un poco, también nos podemos sentir alegres porque nos identificamos con el que es la juventud de este mundo, la más hermosa juventud. Jesús es el eterno viviente que está vivo en las cosas de cada día, presente en cada hombre y acontecimiento para llenarnos en todo momento de la vida. Eso sí, hay que tener los ojos abiertos, hay que tener los oídos abiertos para descubrir a Dios en el camino de la vida, en las personas que se cruzan en el camino de nuestra vida, en las realidades dolientes, sufrientes, que encontramos en el camino de la vida. Y ahí está Él, para que nosotros estemos despiertos, para que estemos vivos y muy vivos. Termino con una cita del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Recordad este versículo siempre, porque Él no va a abrir la puerta de un golpe. A veces lo harán vuestros padres en casa, que abren la puerta de la habitación de un golpe, ¿verdad? Lo hará gente indiscreta, lo hará gente curiosa. El Señor nunca fuerza la puerta. Él llama a la puerta. Y si alguno le abre, Él pasa, entra y cena con él, con ella. Cenaré con él y él conmigo. ¿Queréis cenar con el Señor? Si queréis cenar con el Señor, abridle la puerta sin ningún miedo y tendréis la vida más grande que habéis podido imaginar. Termino así la catequesis. Os agradezco la escucha y sobre todo la fuerza que habéis puesto en los cantos. Después celebraremos la Eucaristía y el apóstol Santiago, amigo del Señor, nos va a enseñar a abrirle la puerta al Señor. Pero después de esta catequesis viene un testimonio. Y como en las bodas de Caná, el vino bueno es para el final. El testimonio es mejor que la catequesis, ¿eh? Así que ahora os voy a dejar con Alejo, que nos va a hablar de su propia experiencia como Cristo Salvador, Cristo que le salva, Cristo vivo en su vida.